Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Nuevos cuestionamientos acerca de la soberanía de Irak se formularon luego de que fuerzas británicas atacaron el lunes una prisión en Irak porque creyeron que dos integrantes de un comando británico estaban detenidos allí. Los soldados británicos abrieron fuego contra la prisión en Basra y utilizaron 6 carros blindados para derribar las paredes de esa cárcel, mientras helicópteros sobrevolaban el área. El gobernador de Basra describió el ataque británico como bárbaro, salvaje e irresponsable. La agencia de noticias Associated Press informó que 150 prisioneros escaparon durante el ataque a la prisión. Mientras los británicos invadían la cárcel, los iraquíes atacaron los carros blindados con bombas incendiarias y proyectiles explosivos. Uno de los carros blindados se incendió. Fotos mostraban a un soldado británico en llamas, trepando por la escotilla y saltando al suelo, mientras la multitud lo apedreaba. Un oficial iraquí dijo que los soldados británicos estaban disfrazados de iraquíes. Luego de la invasión de la cárcel de Basra, resultó que los dos soldados no estaban allí, sino en una casa cercana. El ejército británico intentó restarle importancia al incidente, diciendo que los hombres fueron liberados tras negociaciones. El gobierno británico dijo que temía por las vidas de los comandos británicos luego de descubrir que habían sido entregados a elementos de la milicia. El ataque británico a la prisión iraquí sucedió un día después de que las fuerzas británicas arrestaron a 3 miembros del ejército chiita del Mahdi. También en Basra, un periodista iraquí que trabajaba para el New York Times fue encontrado muerto de un balazo el lunes. El periodista Faker Haider había sido esposado y sacado de su casa en la noche del domingo por 4 hombres enmascarados. La semana pasada, un periodista iraquí de 28 años de edad que trabajaba para el periódico As-Safir fue secuestrado en la ciudad norteña de Mosul. La policía encontró su cadáver a la mañana siguiente con un balazo en la cabeza. Pasamos a otra noticia de Irak. El periódico Independent de Londres informa que al ministro de Defensa le robaron 1.000 millones de dólares. Se espera que el gobierno de Irak expida una orden de arresto contra Hassem al-Shalan, que fue ministro de Defensa del primer ministro interino Ayad Alawi, respaldado por Estados Unidos. Funcionarios estadounidenses anunciaron hoy que un coche bomba estalló contra un convoy diplomático de Estados Unidos, matando a 4 estadounidenses. Las Fuerzas Armadas estadounidenses dijeron que un agente murió junto con 3 empleados de la compañía Blackwater USA, situada en Carolina del Norte. 3 empleados del Departamento de Estado han muerto en Irak desde junio del año 2004. Las luchas en otras partes de Irak dejaron un saldo de al menos 24 muertes el lunes. En otras noticias, una comisión federal de votación recomienda que se les exija a los votantes la exhibición de licencia de conducir o un documento de identidad emitido por el Estado para votar en las elecciones del 2010. El lunes, la comisión dirigida por el expresidente Jimmy Carter y el exsecretario de Estado James Baker dio a conocer una serie de propuestas de reforma del sistema de votación del país. Otras sugerencias fueron la exigencia de un papel comprobante de la votación en las máquinas electrónicas, que los estados y no las jurisdicciones locales supervisen el registro de votantes y que los partidos realicen 4 elecciones presidenciales primarias regionales, tras las de Iowa y New Hampshire. La idea de un documento de identidad que incluya una foto es la que ha causado más alarma. Spencer Overton, que trabajó en la comisión Carter-Baker, señaló que no estaba de acuerdo con las propuestas de identificación de los votantes. Otros 2 miembros de la comisión se opusieron a la medida, entre ellos el senador Tom Daschle. Los críticos dicen que esto impedirá que mucha gente vote. De acuerdo con el Washington Post, el 12% de la población habilitada para votar no tiene licencia de conducir, y entre quienes carecen de identificación, aumenta en forma desproporcionada la cantidad de personas de color, ancianos y pobres. En Nueva Orleans, el alcalde de la ciudad, Ray Nagin, suspendió el plan para permitir que los residentes comenzaran a regresar a sus hogares. La decisión fue tomada debido a que se avecina otro huracán, Rita, a la costa del Golfo de México. El diario Times-Picayune informó que funcionarios del estado se preparan para movilizar a 13.000 evacuados del huracán Katrina de la costa suroeste de Luisiana a fin de alejarlos del huracán. Algunas zonas de los Cayos de Florida ya han sido evacuadas. En Mississippi, el fiscal general del estado, Jim Hood, demandó a 5 compañías de seguro privadas, argumentando que los liquidadores de seguros pretenden engañar a los sobrevivientes del huracán Katrina, privándolos de millones de dólares que les pueden corresponder por demandas. Las compañías de seguros ofrecen $3,000 a los propietarios para gastos de subsistencia inmediata si firman un documento de renuncia declarando que todo el daño a su propiedad fue causado por la inundación, lo cual no está cubierto por las pólizas de propietarios de viviendas. En Washington, el funcionario de la Casa Blanca con más rango para compras federales fue arrestado el lunes por cargos de realizar falsas declaraciones y de obstruir una investigación federal de sus negocios con el lobista Jack Abramoff. Hasta la semana pasada, David Safavian se desempeñaba como director de política de gasto en la Oficina de Administración y Presupuesto. Es exfuncionario de la Administración de Servicios Generales. El Departamento de Justicia lo acusa de ayudar a un lobista no mencionado de Washington, D.C. en la compra de bienes controlados por el gobierno y de haber realizado un viaje a Escocia con ese lobista. A pesar de que Jack Abramoff no es mencionado por su nombre, fuentes de Washington dicen que sería el lobista no nombrado al que se hace referencia en la demanda. Se trata de la primera demanda penal presentada contra un funcionario del gobierno en el marco de una investigación de corrupción en curso relacionada con las actividades de Abramoff en Washington. Esta noticia también proviene de Capitol Hill, donde al menos 30 activistas asociados con ADAPT, un grupo nacional de defensa de los derechos de los discapacitados, fueron arrestados el lunes por negarse a abandonar las oficinas de la Cámara de Representantes y del Senado. Realizaban una manifestación contra los planes del Congreso de disminuir en $10,000 millones el crecimiento del gasto del Plan de Asistencia de Salud Medicaid en los próximos 5 años. El domingo, alrededor de 100 activistas, mayoritariamente en sillas de ruedas, se manifestaron fuera de la casa del líder de la mayoría del Senado, Bill First, en Washington. En materia empresarial, 2 exjefes de la manufacturera Tyco fueron condenados el lunes a 25 años de prisión por robar más de $150 millones. En Nueva York, la policía interrumpió una manifestación en la que participaba Cindy Sheehan y arrestó al organizador de esa protesta. La policía sostuvo que los organizadores no tenían autorización de sonido. Sheehan ha estado de gira por el país desde que finalizó la protesta fuera del rancho del presidente Bush en Texas. Tiene programado viajar a Washington el sábado para participar en una protesta nacional contra la guerra. Simon Wiesenthal murió a los 96 años. Luego de sobrevivir al Holocausto, dedicó décadas a la persecución de criminales de guerra nazis. Sostenía que su trabajo permitió llevar ante la justicia a unos 1.100 criminales de guerra nazis.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de Radio Mundo Real.fm.